En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Compromiso Minero.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora, soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando en la conducción del programa. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, puedes seguir esta conversación en Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero ojo con esto, la L mayúscula en YouTube. También si quiere acceder a más contenido puede seguirnos a través de nuestras redes sociales personales como @airiartevarón en Instagram, a don Álvaro Iriarte, y a mí me pueden encontrar como MJOLEA con 2A. Y dicho eso, damos inicio a la famosa sección de las efemérides para recordar qué hechos sucedieron un día como hoy, 5 de mayo. Un día como hoy, en 1789, inicia la Revolución Francesa. Se considera el inicio político de la Revolución Francesa con la inauguración de los Estados Generales de Versalles por Luis XVI, buscando resolver una grave crisis financiera. Este evento provocó la ruptura entre los estamentos y la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional. Un día como hoy, en 1821, muere Napoleón. En su exilio en la isla de Santa Elena muere, ¿sabía usted esto?, de cáncer de estómago. Napoleón I, ex emperador de Francia y uno de los mayores estrategas y conquistadores de la historia. Un día como hoy, aquí este es el dato más pop musical, en 1988 nace Adele en Londres, la cantante y compositora británica. Con solo 3 discos de estudio obtuvo numerosos premios y reconocimientos, entre ellos un Oscar y un Grammy por su tema Skyfall, compuesta para el film 007, Operación Skyfall, de la saga de James Bond. Un día como hoy, en 1943, también aquí, atención los fanáticos, nace Rafael en España, el cantante y actor Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido como Rafael, el precursor de la balada romántica. Autor de éxitos como Que sabe nadie, En carne viva y Como yo te amo, sus canciones ya vendieron más de 50 millones de placas. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar de efemérides, no vamos a hablar de música, vamos a hablar de salud y los desafíos que enfrenta actualmente el sistema público de salud. Y para eso nos acompaña y ya estamos en contacto con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS, de la Universidad del Desarrollo. Doctora, muy bienvenida, llegó la hora y gracias por acompañarnos hoy.
Hola María José, un gusto conversar contigo.
Doctora, se cumplen 2 años del término de la alerta sanitaria por el COVID y quería preguntarle, para partir esta entrevista, mirando en retrospectiva, ¿con qué lecciones nos quedamos de este periodo? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se pudo hacer mejor? ¿Cuál es su reflexión a 2 años de este hecho?
Bueno, la verdad que yo creo que mirando en retrospectiva lo que pasó en la pandemia, yo creo que en general hoy día hay una buena evaluación. Evidentemente nosotros podríamos desmenuzar, ¿cierto?, mirar con detalle cada una de las estrategias que implementamos en la pandemia. Creo que tuvimos la fortaleza de tener un liderazgo como el del presidente Piñera, que desde muy tempranamente nos encomendó hacernos cargo no solamente como salud, sino como país. Él del primer día se dio cuenta que esto era un problema de Estado, donde todos los ministerios tenían que estar dispuestos, ¿cierto?, a poner todos sus esfuerzos, su energía, su infraestructura y su recurso humano para poder hacernos cargo de esta pandemia. Yo creo que es el primer hecho, que Chile tomó este desafío como un país, como un tema de Estado y como un tema de país. O sea, cuando uno mira para atrás, el país completo se desplegó para hacerse cargo de esta situación. El sector público, qué duda cabe, ¿cierto? Pero también el sector privado, también el mundo académico, la sociedad civil. Y creo que eso nos fortaleció como país, que frente a las crisis, frente a la crispación que de repente uno ve en el día a día, el país pudo hacerse cargo de una de las situaciones más críticas que ha tenido Chile y el mundo. Evidentemente, cuando uno empieza a mirar ya focalizándose cuáles son las cosas que uno podría haber hecho mejor, yo creo que uno de los desafíos que nosotros tuvimos y que fue muy difícil fue el cierre de los colegios. Yo creo que las escuelas cerrarlas tanto tiempo creo que sí tuvo un impacto en los niños, y no solamente el punto de vista académico, sino que también del punto de vista de salud mental. Ahora, yo quiero recordar que el ministro de Educación en su momento tuvo una acusación constitucional cuando quiso abrir los colegios. O sea, también el desafío de la pandemia no solamente tuvo una crisis sanitaria y del punto de vista económico y social, sino que también política. En ese mismo periodo de la pandemia hubo una acusación constitucional contra el ministro de Salud y poco después hubo dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. Entonces, nos enfrentamos a una situación política también tremendamente adversa para manejar una crisis sanitaria que fue de índole mundial.
Perfecto. Paula, trasladándonos a otro tema contingente que sigue siendo un problema que se viene arrastrando ya hace harto tiempo, tiene que ver con las listas de espera que siguen siendo un drama de la salud pública y aunque pareciera haber un diagnóstico compartido, el problema sigue sin solución. ¿Por qué seguimos entrampados en este problema y cómo se combate esto?
Bueno, yo creo que aquí hay el tema de las listas de espera y los pacientes de espera, así como todas las cosas o los problemas complejos, no se solucionan con medidas simples. Yo creo que aquí hay que ver cuáles son las medidas urgentes que se pueden hacer frente a esta situación y creo que el gobierno ha tomado medidas muy, muy válidas, como es la alerta sanitaria del cáncer, para hacerse cargo de las situaciones de pacientes con cáncer que están esperando una atención. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado en Chile? Hoy día Chile tiene un sistema sanitario que en el fondo, del punto de vista público, privado, que es segmentado, y lo que claramente tenemos hoy día una epidemiología, ¿no es cierto?, una demografía con una población más envejecida, con una alta demanda de atenciones de enfermedades crónicas, y no hemos hecho las reformas que requiere el sistema público y privado. Si nos vamos al sector público, por ejemplo, tenemos hospitales que tienen un estatuto administrativo para contratar a los profesionales, que es desde el siglo pasado. No hay incentivos a mejorar la eficiencia.
Totalmente anacrónico.
Absolutamente. Uno mira que no hay incentivos para que los médicos, ¿no es cierto?, puedan ocupar un 80% de los pabellones, para que tengamos mejor eficiencia, para tener más profesionales especialistas en el sector público. Entonces, no hemos hecho las reformas que requiere. El mismo sistema privado, con todas sus fortalezas, que obviamente innovación, tecnología, muy buenos profesionales, pero sin embargo todavía estamos capturados por un sistema de seguro en donde las personas no pueden moverse de una ISAPRE a otra, o sea, las personas con enfermedades crónicas quedan capturadas en un sistema. Por lo tanto, hoy día nosotros hemos planteado que hay que tomar medidas urgentes para hacernos cargo de los problemas urgentes que tenemos, el cáncer, las listas de espera, que requiere obviamente una mejor colaboración pública-privada, más eficiencia, pero lo más importante, yo diría, para poder avanzar en el sistema de salud de acuerdo a las demandas que tenemos hoy día, es hacer las reformas estructurales que requiere tanto el sector público como el sector privado.
Y en ese sentido, doctora, ¿cuáles serían esas reformas estructurales que son urgentes o indispensables para poder mejorar la situación?
Bueno, yo creo que lo primero que nada en el sector público tenemos a FONASA, que es el gran asegurador público, pero que la verdad que no funciona como un seguro, funciona como una caja pagadora. ¿Qué es lo que significa un seguro? Un seguro, como su palabra lo dice, debe garantizarle a sus afiliados, en este caso a las personas que están adheridas a FONASA, una atención de calidad, oportuna y con una cobertura financiera. Tiene algunas de estas virtudes, ¿no es cierto? La atención se la garantiza, también el financiamiento, pero cuando vamos a la oportunidad, FONASA no le garantiza a las personas que las va a atender en un periodo, en un tiempo adecuado. De hecho, hay 3 millones de personas esperando. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer una reforma en FONASA para que sea un órgano independiente, con una gobernanza independiente, con un director técnico que no sea elegido por el gobierno de turno y que esté cambiando cada 4 años. En el sector público de los hospitales, por ejemplo, vemos que los directores médicos, los directores de servicio, se cambian cuando cambian los gobiernos y por lo tanto no hay ninguna liderazgo que pueda hacerse cargo de un hospital que esté cambiando cada 4 años. Y por lo tanto ahí tenemos que hacer una reforma en FONASA, tenemos que hacer una reforma del estatuto administrativo, tenemos que cambiar la forma en que contratamos a las personas en el sector público. Hoy día las personas no tienen incentivos, obviamente, para trabajar en el sector público, y las personas que trabajan en el sector público tampoco tienen incentivos para hacer su trabajo en forma más eficiente. Por lo tanto, tenemos que hacer reformas en FONASA, tenemos que hacer reformas en los hospitales y tenemos que hacer la reforma de salud que se han planteado. Hoy día, la primera reforma que se planteó con respecto a las ISAPRES fue ya en el año 2010, con el presidente Piñera en su primer periodo presidencial. Después se presentó una nueva reforma en el segundo periodo del presidente Piñera. Y ahí están las reformas en el Congreso y todavía no ha podido salir, a pesar después de 15 años que se han planteado estas reformas. ¿Qué se necesita en el sector privado de salud? ¿Cuáles son los problemas del sector privado de salud? Primero, el tema de la captura, ¿no es cierto?, de las personas que tienen preexistencia en el sector privado. Y lo segundo, el alto gasto de bolsillo que tienen las personas. Por lo tanto, son dos problemas que tenemos que solucionar. Y particularmente las personas mayores, que son las que muchas veces tienen menos recursos porque viven de su jubilación. Y ahí se ha planteado que en el sector privado tenemos que terminar con las preexistencias, crear un fondo de compensación de riesgo y crear un plan universal que todas las personas conozcan al menos cuáles son esas garantías, esas prestaciones que les va a cubrir su ISAPRE. Hoy día tenemos muchos planes, miles de planes, todos con coberturas distintas, y por lo tanto nos parece tremendamente importante que se avance, que haya algo en el Congreso. Con la ley corta se planteó, pero evidentemente todavía no se ha avanzado, no se le ha puesto urgencia a ninguna de las dos leyes, y seguimos esperando esas reformas en salud que son tan necesarias.
Y doctora, ¿cuál es el riesgo de que exista este descontento generalizado de la propia ciudadanía, de los pacientes, por una mala atención en salud? ¿En qué puede decantar todo esto?
Bueno, yo creo que ha sido tremendamente grave para las personas. El hecho que tengamos 3 millones de personas, o sea, prácticamente un 20% de la población esperando una atención, es tremendamente crítico, y los resultados lo muestran. Chile tiene muy malos indicadores en el mundo del cáncer. Pasó a ser la primera causa de muerte. Cualquier enfermedad que hoy día tenemos niveles de enfermedades crónicas que están superando cualquier otro país latinoamericano. Por lo tanto, estamos mostrando indicadores de salud pública que en una época nos podíamos sentir orgullosos, y obviamente que la ciudadanía muy disconforme, obviamente se crean problemas. Uno ve ya muchas veces agresividad en la atención primaria por parte de los pacientes hacia los profesionales de salud, que la verdad no tienen la culpa muchas veces ellos, y efectivamente eso produce una agresión, un daño y un descontento brutal, y lo vemos cuando salen las encuestas. Salud siempre está como prioridad. Siempre dice cuáles son los temas prioritarios. Obviamente que seguridad, la economía, pero salud siempre está. Y desgraciadamente no hemos avanzado en esas necesidades y en esos cambios estructurales que necesitamos, tan importantes. Yo espero que de verdad se avance en este gobierno, en esas reformas. Hay muchas urgencias en el sector público, pero salud siempre es una prioridad.
Y doctora, colgándome un poco de lo que comentó recién respecto a los ataques contra los profesionales de la salud, ¿qué protección cuentan ellos actualmente para enfrentarse a este tipo de situaciones?
Bueno, la verdad que es muy difícil. Muchas veces la atención primaria cuenta con apoyo de carabineros. Hay algunos CEFAM que no tienen apoyo de carabineros. Y la situación es bastante crítica. Han habido agresiones importantes a personal de salud. Y no solamente el punto de vista físico. También agresiones las personas que están atendiendo pacientes que se sienten vulneradas. Muchas veces están con problemas de salud mental importantes. Hoy día cuando nosotros miramos el profesional de salud, un porcentaje importante está con lo que se llama burnout, ¿no es cierto? Agotamiento producto del estrés, producto del estrés, de la del nivel de trabajo que tienen. Y eso afecta obviamente no solamente a los profesionales de salud, sino que un profesional que se encuentra estresado, que se encuentra decaído, obviamente la atención también se ve perjudicada. Hay una directa relación entre un profesional que se siente bien, que se siente contento, que se siente trabajando en un órgano que lo protege, que lo cuida, con la atención que brinda. O sea, finalmente eso tiene un efecto en la atención que se le hace a los pacientes. Y por lo tanto es tan importante cuidar a esos pacientes, pero también tenemos que cuidar a nuestros profesionales de salud.
¿Cómo se podría, doctora, aliviar esa sobrecarga que hoy día están sufriendo los profesionales de salud y que repercute en todos estos problemas que usted comentaba?
Bueno, yo creo que aquí hay políticas que son muy importantes avanzar. Hoy día tenemos una población tremendamente enferma en nuestro país. Tenemos niveles de obesidad, de hipertensión, de diabetes, enfermedades crónicas muy altas. Y hay un tema que todavía nosotros no hemos avanzado en forma crítica, que eso es la prevención. Nosotros tenemos que avanzar en políticas de prevención importante para disminuir esa carga de enfermedad. Políticas de prevención en obesidad, políticas de prevención también que las personas hagan los exámenes preventivos para poder detectar a tiempo. Hoy día cuando vemos, por ejemplo, los cánceres en las mujeres, que son el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, vemos que solamente el 50% de las mujeres que tienen que hacerse esos exámenes se lo hacen oportunamente. Entonces estamos llegando muy tarde. Llegamos tarde, las personas llegan muy enfermas y por eso obviamente hoy día el cáncer de mama es la primera causa de muerte y el cáncer cervicuterino hoy día también al año mueren más de 600 mujeres. Entonces, tenemos que avanzar en políticas de prevención importante, no solamente en prevención a nivel de CEFAM, sino que también de autocuidado. Porque evidentemente una persona que se alimenta bien, que hace actividad física, que se toma los exámenes preventivos cuando corresponde, las posibilidades de llegar a un CEFAM o a una hospitalización incluso es mucho menor.
Estamos conversando con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS, de la Universidad del Desarrollo. Doctora, trasladándonos a otro tema que tiene que ver con la salud mental, usted lo comentaba hace unos instantes, ¿qué está pasando en relación a este ámbito? ¿Y por qué se ha descuidado tanto también históricamente?
Bueno, yo creo que acá hay varias cosas. El problema de salud mental es un problema, las causas, ¿no es cierto?, son intersectoriales. La pandemia hizo de lo suyo, qué duda cabe que la pandemia tuvo un impacto tremendo en la salud mental. A todo nivel, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos mayores, tuvo un impacto importante que lo que agudizó los problemas de salud mental. Pero acá el tema de salud mental, obviamente, tenemos que tomarlo como una medida intersectorial. ¿En qué sentido? Primero que nada en los colegios, ¿cierto? Los niños en los colegios, hoy día vemos estas agresiones muchas veces por la falta de cuidado a nivel escolar, el tema en la familia. Hoy día se ha perdido muchas veces el respeto a los profesores también. Hay uno ve las agresiones que hay en los profesores. Por lo tanto, a nivel escolar, el manejo de salud mental es muy importante. Y ahí se pueden hacer políticas importantes de prevención. Detectar en forma precoz cuáles son aquellas situaciones y síntomas que hacen que un niño pueda estar pasando por un problema de salud mental. El otro tema es en el trabajo también. El tema del trabajo, hoy día hay más conciencia del punto de vista laboral, que las personas en el trabajo tienen que ser cuidadas y aquellas personas que están con algún riesgo de salud mental, apoyarlas precozmente. Y finalmente hay otras áreas que son importantes. El transporte, una persona que tiene que ir al trabajo, levantarse a las 5 de la mañana, andar 2 horas o 3 horas en locomoción colectiva para llegar a su trabajo de ida y vuelta, obviamente eso tiene un impacto en la salud mental. Entonces, obviamente la salud se tiene que hacer cargo del punto de vista de manejo salud mental, pero acá es mucho más complejo, son todos los sectores en la vida diaria de una persona que afecta la salud mental y la convivencia. Hoy día estamos más individualistas, ¿no es cierto? No compartimos, el vivir en comunidad es muy importante, los espacios libres, las plazas para los niños que salgan a jugar y no estén todo el día conectados a una pantalla, ¿cierto? son todos los factores que sabemos que hoy día impactan la salud mental en los distintos a las distintas edades.
Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS, de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para conversar de este tema tan relevante que es la salud, que como usted decía, siempre ocupa los primeros lugares de la preocupación de los chilenos.
Gusto conversar contigo, María José, que estés muy bien.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, en el canal 47, Claro, canal 518, GTD y T-Sur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166 y además, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y saludamos, como no, a quienes hacen posible este programa, porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y dicho eso, y dejando de lado los anuncios promocionales, damos inicio al segundo bloque de nuestro programa, porque vamos a estar con Yamil Musa, director de Estudios Públicos de Ataluz, para hablar del segundo informe ya del Pentágono Ministerial y qué nuevas novedades tiene. Así que, Yamil, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y estar presencial, que para nosotros siempre un gusto tener a nuestros invitados aquí en el estudio.
Muchas gracias, María José, por la invitación.
Yamil, ¿qué nuevos hallazgos? Tú nos acompañabas hace unos meses, ya una semana, un tiempo. ¿Qué nuevos hallazgos o novedades nos trae esta segunda versión del Pentágono Ministerial? ¿Hay algún hito, un dato que debería sorprendernos o no sorprendernos?
Bueno, lo primero, que no sé si es tan sorpresivo, hay una caída general de todo el gabinete. Todos los ministros.
Sin distinción.
Sin distinción, todos caen. Pero hay algunas caídas que son bien agudas. El primer titular, para después profundizarlo si tú te parece bien, es que la ministra de Seguridad, nosotros estamos midiendo desde enero a todos los ministros, cada uno de los ministros, todas las carteras. Entonces podemos hacer una comparación, que ese es el objetivo que tenemos nosotros con este estudio. Entonces la comparación nos dice, mira, en febrero, cuando estaban anunciados los ministros, todavía no asumían, pero estaban anunciados, la gente más bien tenía una expectativa de los temas, más que conocer al ministro. Como gran parte de ellos no tenían pasado político, se hacía así. Entonces, por ejemplo, en seguridad, la ministra de seguridad aparecía como segunda en el ranking. En marzo, ya con la ministra en ejercicio, bajó al cuarto lugar. Y hoy día, en el mes de mayo, que el estudio es de abril, baja al lugar 23, o sea, penúltima. Y eso muestra ya más bien la gestión, cómo la está evaluando la ciudadanía de la ministra de Seguridad en particular.
O sea, inicialmente había una correlación entre el tema con las expectativas que tenía puesta la ciudadanía respecto al cargo. No había una incidencia tan grande de la personalidad del ministro en sí.
Claro, porque en febrero la gente sabía que era una fiscal, tenía mucha expectativa y sigue creo teniendo mucha expectativa de que este gobierno en seguridad puede hacer muchas cosas. Por tanto, eso traspasaba la evaluación de ella. Y ya cuando empieza la gente a ver el desempeño, cuál es la carta de navegación que hay en los temas, evidentemente la gestión del ministro en particular va teniendo mayor foco. Y ese foco hoy día lo vemos, que evidentemente hay una mala evaluación de la ciudadanía del desempeño de la ministra Steiner, que es bien agudo en este estudio.
Ya vamos a adentrarnos en el caso particular de la ministra Steiner, pero Yamil, te quería preguntar de este fenómeno transversal, porque tú decías que hubo una caída extensiva, por así decirlo, algunas caídas peores que otras, pero ¿qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando para explicar esta baja transversal en el gabinete?
Yo creo que lo primero es que nosotros veíamos en el estudio de febrero que la gente estaba muy expectante, tenía muy buena predisposición de los ministros. O sea, querían ver qué iba a pasar con ellos ya asumiendo. Hoy día, ya que estamos a casi dos meses, lo que está buscando la gente son resultados. Ya no es la instalación del gobierno, sino qué es los resultados de lo que va a pasar con el gobierno. Entonces, nos quedamos mucho en ciertas cuestiones, más bien de carácter de medidas, el descuento de no sé qué, el impuesto de no sé cuánto, pero nos estamos quedando poco con los fines. ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno en ciertas materias? Por ejemplo, ya que estamos hablando de seguridad, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, eso es lo que nos falta. Entonces, evidentemente la gente tiene esta evaluación, porque lo que está esperando son resultados concretos, medidas concretas, sobre todos los temas que eran más relevantes y que hicieron que el presidente Kast ganara. Gestión, seguridad, crecimiento y migración. Y en eso no hay mucha claridad.
Y ahí, Yamil, ¿cuál es el margen de paciencia del ciudadano de esta puesta en marcha del gobierno? ¿Cuál es el margen de acción en que el ciudadano empieza a castigar o a premiar también?
Siempre se dice que hay 90 días para hacer las cosas más fuertes. Yo creo que ese margen bajó mucho en el gobierno, particularmente por las decisiones que son más radicales que tomó particularmente el ministro Quiroz, y después del alza de los combustibles me da la impresión que ese espacio ha bajado. Entonces nosotros vemos en este estudio, a menos de 2 meses de la instalación del gobierno, que ya ese margen es muy pequeño, y eso es lo que tiene el gobierno que de alguna forma cambiar, porque cuando la evaluación de todo el gabinete baja, es una percepción de que el gobierno no está haciendo algo.
En su conjunto, en su una conjunto. Particularidad.
Entonces, claro, si tú tienes un ministro muy mal evaluado, tú puedes corregir la conducta del ministro, cambiar ese ministro, pero si están todos mal evaluados, es básicamente una mala evaluación del gobierno en general. Y por eso es importante que se tomen algunas medidas para que esa evaluación general cambie.
¿Y qué medidas podrían ser, a tu juicio, esas medidas?
Mira, yo estoy parafraseando solo a ministro. Ya la última vez que conversamos nosotros hablábamos de los problemas comunicacionales.
Sí.
Que parece que ya están más bien por todos conocidos, porque yo escucho a ciertos ministros que hablan de los problemas comunicacionales. Y evidentemente hay problemas en la forma en que comunicamos, y hay problemas también en cosas que no se comunican. Por ejemplo, en migración, yo entiendo que se están haciendo muchas cosas que no se comunican, y evidentemente la gente está esperando ver qué es lo que está pasando ahí. El problema es que la dirección de migración no está haciendo la pega, o el problema es que los resultados de esa pega no se están mostrando. Entonces, ahí falta mucha más gestión comunicacional, no solamente por las formas, los modos, sino también para poder mostrar qué es lo que está haciendo el gobierno directamente por los problemas que más le queja a los ciudadanos.
Se redujeron los ingresos clandestinos durante este periodo, de hecho. Yamil, vamos a otro de los hallazgos, porque irrumpe el ministro José García Ruminot de la SECPRES y Claudio Alvarado en el Interior como los ministros mejor evaluados. ¿Qué conjugación se da para que saltaran en el ranking?
Yo creo que es la valoración de la política. Yo soy cientista político, y siempre dice que los cientistas políticos, para ellos todo es política. Y yo lo que te puedo decir es que todo es política. No, y básicamente lo que está pasando es que cuando tú tienes un ministro, como el ministro García Ruminot, que aparece constantemente en los medios de comunicación, haciendo encuadre de todos los temas de distintos ministerios, no los ministerios que le competen, ha hablado en muchas carteras diferentes, y habla con un tono conciliador y está buscando acuerdos y logra que las reformas intenten salir, mientras tenemos algunos problemas con algunos ministros que cierran ciertas llaves para poder conseguir los votos que necesita, por ejemplo, el presidente Caspa, la ley de reconstrucción. Ahí está el ministro García Ruminó y el ministro Alvarado intentando volver a abrir esas puertas. Entonces, la gestión de ellos, yo creo que está muy bien valorada, porque son perseguidos por la ciudadanía como parte de los que están hoy día tirando el carro del gobierno para que logre impulsar las reformas que ellos quieren. O sea, hay que hacer mucha política acá y no hay que acuartelarse. Y lo que está haciendo el ministro García Ruminó particularmente es eso.
Y Yamil, ¿de qué forma podría haberse afectado la evaluación de estos dos ministros en específico si es que, por ejemplo, no prosperan las negociaciones para la aprobación de la mega reforma, no consiguen los votos? ¿Qué tan susceptibles son de verse afectados por situaciones como esta?
Es complejo, pero la ciudadanía también entiende que el escenario es muy difícil. Cuando estás en la mitad de una negociación tan importante como la de la ley de reconstrucción, y tienes, por ejemplo, el ministro Pobuje, que lo conversamos mucho, que le va bien en esta encuesta, no le va tan bien como el anterior, pero le va bien.
Estaba cuarto.
Pero el ministro Pobuje, que se peleó con el presidente de la DC, se peleó con un senador del Partido Socialista, se peleó con la presidenta del Senado, se peleó con el ministro de Hacienda, le falta poco para pelearse con las camionetas del Calza, y evidentemente ese escenario hace muy complejo que pueda hacer el trabajo político el ministro García Ruminó y Alvarado. Entonces, si la pregunta es, si no llegan los votos de la reforma, ¿eso va a repercutir en la evaluación? Probablemente, pero también la gente entiende que el escenario en que tiene es muy difícil, porque si todos los ministros no colaboran para que esto se pueda llevar a cabo, es muy difícil. Por eso todos tienen que remar al mismo lado y no tienen que cortar puentes.
Estamos conversando con Yamil Musa, director de estudios públicos de Ataluz. Yamil, ya tú lo mencionabas respecto al ministro Iván Poduje de Vivienda, que ocupa el cuarto lugar en el ranking, destacando por su conocimiento, gestión, confianza, integridad y cercanía. ¿Cuál es el elemento diferenciador de Poduje? ¿Por qué se explica esta baja? ¿Y qué es lo que la gente valora de él? Te metí como tres preguntas
pero... Yo creo que lo primero que es indiscutible es que Poduje es un tipo talentoso y que está bien evaluado en general. Y que la gente dice, esta es una persona que sabe este tema, logra poner otra vez el tema en la agenda, mientras muchos ministros se esconden. El ministro Poduje está todos los días, de alguna forma, en agenda pública. Entonces eso sí es muy, muy, muy reconocido. Pero evidentemente este tono tan confrontacional, que ha generado tantos conflictos, ni siquiera conflictos con la oposición, conflictos con el oficialismo, conflictos con sus mismos compañeros de gabinete, evidentemente eso hace que la gente también se canse un poquito de este tono, porque además ve que eso impide que el éxito del gobierno en cosas tan trascendentales como la reforma, como la ley de reconstrucción, puedan llevarse a cabo. Entonces, lo que explica esta caída baja, pero esta caída del ministro Poduje en comparación con el estudio anterior, que fue una alza muy importante, es que, claro, es una luz de alerta de hay que cambiar el tono. Hoy día estaba leyendo la prensa que el mismo ministro Poduje, después de una conversación con el presidente Kass, salió a matizar su comportamiento, y que ese activo que tiene el gobierno no se diluya por las formas y por las discusiones constantes del ministro Poduje. Si eso se logra canalizar, es un activo muy importante que tiene el gobierno.
Y ahí, Yamil, ¿qué crees tú que pesa más? ¿Estas críticas al tono del ministro Poduje o que efectivamente el ministro se posicione como un solucionador de problemas, que más allá del tono, del estilo que pueda tener, es un ministro que está en terreno, que ejecuta y que resuelve? ¿Qué termina ganando en esta especie
lo que de pasa, lo que pasa es que es muy importante la labor que está haciendo en su cartera en particular, pero lo de solucionador de problemas en vivienda puede ser, pero genera muchos problemas generales. Entonces, al final del día, en la suma y resta, es muy difícil la gestión política del gobierno con una persona que tiene conflictos constantes con quienes tiene que estar cerca. Entonces, al final, en su tema es muy competente y lo está haciendo muy bien, y lo que tiene que lograr el gobierno es que esa gestión en su cartera no termine perjudicando en otras cuestiones tan importantes como tener buena relación con la oposición, buena relación con el oficialismo, y que no existan estos conflictos al interior del gabinete, porque al final lo que termina mostrándose es una especie de descontrol, de desgobierno, y eso no puede pasar en un gobierno, menos cuando lleva dos meses. Tiene que haber un orden que se pierde en parte por estas declaraciones constantes del ministro Poduje. Entonces, tipo muy talentoso que va a ser muy importante para este gobierno, pero tiene que cambiar la forma, el tono y la manera de relacionarse con los propios y con los ajenos.
Quien registra una caída mayor es la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que pasó del puesto 4 al 23. ¿Por qué se da esto y cuál es la explicación detrás?
Hay dos cuestiones que suman. La primera es que la gente se pregunta cuál es la agenda en seguridad, qué es lo que estamos haciendo en seguridad, cuáles son los pasos que estamos... Y eso la gente no lo conoce, independiente que esté o no esté, no lo conoce. O sea, el primer problema es que las expectativas que tenía la gente es, los primeros días nosotros vamos a ver una diferencia insustancial en un tema tan importante como seguridad, y hoy día, a dos meses, no sabemos muy bien para dónde va las cosas en este tema. Y lo segundo, que evidentemente también enturbia todo lo que estamos... toda esta evaluación, son las polémicas constantes que ha tenido la ministra en diversas materias, de todo índole, y eso no ayuda en una ministra que está cuestionada porque no ve la gente para dónde va la cosa, pero además ve que es una persona que tiene mucho mucho ruido por todas partes. Ni siquiera es conflicto, es ruido. Y eso hay que despejarlo, porque sale el norte de lo que deberíamos tener muy claro una ministra de seguridad, que es cuál es el rumbo, dónde vamos, cuáles son los objetivos y cómo vamos a lograr esos objetivos. Hoy día eso está muy diluido, y las polémicas constantes de ella hacen que esto sea aún más complejo.
¿Y en qué decanta este desgaste, en este caso en particular de la ministra Steinert, pero en general de esta baja transversal en las carteras?
Mira, decanta que lo que conversábamos hace un ratito. Es difícil, cuando vienen bajas generalizadas, que eso se pueda solucionar de una forma más quirúrgica. Tiene que haber un cambio en la forma, en un cambio en el relato,
en el diseño.
Porque, claro, tú puedes decir, mira, un ministro tal, ministro lo hace muy mal, vamos a cambiar a este ministro. Pero cuando la evaluación es general, no sirve. Y lo que tiene que pasar es que cambie el aire, que cambie las formas, que la gente sienta que hay una que más cercano está una forma de ver las cosas diferentes en materias tan sensibles. Imagínate, dentro de los ministros con peor evaluación en el estudio está Hacienda, Seguridad y la vocera, que son tres ejes fundamentales para el gobierno. Entonces, evidentemente hay que cambiar de alguna manera la forma, y no estoy hablando de cambio de ministro, estoy hablando de, esto es más que el cambio de ministro, es un diseño diferente para poder mostrar lo que se está haciendo y para mostrar una guía clara de lo que va a pasar en los próximos meses.
Uno de los datos que me llamó la atención es que una de las ministras con menor conocimiento público es la ministra Mara Cedini, de la Secretaría General de Gobierno, siendo una de las carteras más expuestas, más visibles. ¿Por qué se da esto, y si no es contradictorio el resultado?
Lo que pasa es que se mide conocimiento y percepción. Entonces, como se mide conocimiento y percepción, la gente evidentemente la conoce, y la conoce mucho. Desde la primera medición, la ministra con más conocimiento era la ministra Cedini. Pero ahora, con todas las polémicas, con todo lo complejo, la percepción general que tiene la ministra no es muy buena, y por eso está ese dato. Entonces, no es un dato, no es extraño que aparezca de esa forma.
Ya, no es un error metodológico.
No, un error metodológico.
¿Y qué es lo que se viene hacia adelante, Yamil? ¿Cuáles son las, adelantándose un poco a los resultados del tercer informe, pero qué tanto podría cambiar el escenario, o qué tanto mantenerse tal y como está? ¿Cómo lo ves tú?
Depende mucho, creo yo, en este momento, de lo que va a pasar con la ley de reconstrucción. Si existe un éxito, y ya podemos tener un plan claro y ojalá lo más transversal posible, no con un voto de sobra, sino que ojalá lo más transversal posible, eso creo que va a generar un clima diferente. Entonces, yo creo que la próxima medición, el próximo mes, va a tener mucha relación con qué pasos se pueden dar en este escenario, y ojalá que exista cambios en materia sensible, como las cuestiones comunicacionales, que no estoy hablando de la ministra vocera, bueno, estoy hablando en general, que empiecen a mostrar lo que se está haciendo en distintas carteras para que la gente pueda evaluar a los ministros con lo que están haciendo. Pero hay la gente, la ciudadanía no sabe lo que está pasando en un montón de carteras distintas porque no hay información, y eso tiene que empezar a verse para que la gente empiece a evaluar de manera más concreta lo que está pasando en cada uno de los temas relevantes: trabajo, educación, evidentemente son cuestiones, salud hoy día está medio empantanado. Entonces son temas que tiene que haber una narrativa muy clara y ideas, aunque sean poquitas, pero ideas muy claras de estos temas para que la gente sepa en qué está cada una de las carteras.
Yamil Musa, director de Estudios Públicos de Atalus, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y vamos a estar pendientes del tercer ya informe del Pentágono Ministerial. Así que muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, María José.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con la última sección de la pregunta del día. Nos vemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Mamá, mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teraton Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-ssl.cl. Teraton Santiago. Está bueno el Teraton. ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y, como anunciamos antes, vamos a leer la pregunta del día, que dice así: señor director, va a proyectar a continuación la pregunta del día. Dice, lo voy a buscar aquí en vivo, cosas que pasan en la transmisión en vivo. La Tesorería General de la República informó que se flexibilizarán los pagos del CAE y se ampliarán las facilidades para que los deudores regularicen su situación financiera. ¿Consideras que deben otorgarse beneficios para incentivar el pago de los deudores? Antes de ver los resultados, vamos a escuchar los audios de los auditores para justificar su respuesta y luego comentamos el resultado en general.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Creo que sí, está bien que se otorguen facilidades para los deudores, especialmente para los que ganan menos. Ahora, los que ganan 6, 7, 8 millones, no sé, deberían ser menos flexibles. Gracias.
Lo único que podría decir yo, no más beneficios, porque ya mucha demora, muchos años, mucha gente gana plata y no paga por no pagar, no, nada más que eso.
Perfecto, tenemos la pregunta a continuación para ver los resultados, el veredicto final de nuestro querido público, y dice así. Un 100% dice que no se le deberían dar beneficios para incentivar el pago a los deudores. Bueno, ahí los auditores lo dejaban claro, que tiene que ver con estas facilidades del pago. Algunos estaban a favor, dependiendo de los ingresos. En este caso, estas facilidades ayudarían a 500.000 personas a lo largo del país que mantienen deudas en el CAE. Pero específicamente para aquellos deudores que ganan menos de 5 millones de pesos brutos al mes. A ellos iría dirigido especialmente esta facilidad en el pago. Escuchamos a continuación los próximos audios de las opiniones de nuestro público.
Hola, amigos de Llegó la Hora. Oye, ¿sería fácil pedir un crédito hipotecario y después estar pidiendo condonar o pedir que me rebajen las cuotas? Yo pacté 240 cuotas, son 20 años. Y en UF, o sea, inclusive subiendo, pero pedir perdonazo cuando te tituláis, que puedes lograr. Yo haría excepciones con los que no se titulan o que no están ejerciendo su título, podría ser una excepción, pero en el mundo que estamos viviendo, y no en Narnia, en la Tierra, aquí en el planeta Tierra, las deudas se adquieren y se cumplen. Que estén bien, chiquillos.
Mira, lo que pareciera estar no en discusión es el pago, no a los perdonazos. Y eso marca un punto de inflexión bastante importante, un contraste respecto a la administración anterior de Gabriel Boric, que abiertamente promovía el no pago del CAE, buscaba los perdonazos, y eso obviamente generaba incentivos perversos, por así decirlo, porque promovía que la gente finalmente, ante la opción de no pagar, terminara no pagando y manteniendo la deuda. Pero bueno, eso será tema de reflexión para otro episodio. No olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, MJOLEA con 2A, @airiartevarón en el caso de Álvaro. Y también para los próximos capítulos, participe de la pregunta del día, envíe sus audios y sus comentarios al WhatsApp más 569-5304-3903. Se lo repito por si acaso, por si no lo alcanzó a anotar, es el más 569-5304-3903. Nosotros nos despedimos de Llegó la Hora, sigue en sintonía de la 92.1 Radio Agricultura, que ya viene a continuación Los Tres Mosqueteros. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.